Estamos en el campamento climático Los Pueblos contra el Terricidio, en el Love Pijama Huiza, el pueblo Wilimapu, nombrada como provincia de Chubut, Argentina, febrero de 2020. Estamos acá reunidos con SEC de Colombia, Rally de Estados Unidos y aquí Dudu de Argentina, para una entrevista en conjunto para charlar y dialogar sobre qué nos convoca este campamento y el concepto clave de este encuentro, que es el terricidio, ¿no? ¿Qué entendemos por terricidio? Voy a empezar con esa pregunta como para disparador, con que todos podemos aportar ahí. A ver, ¿quién quiere tomar la posta ahí?
Bueno, yo puedo hablar un poco de lo que siento es el terricidio. Siento que estamos viviendo un momento clave al nivel mundial que se siente por todos los pueblos, de todos los lugares, un despertar a la conciencia de que esta vida falsa que llevamos ya hace tiempo ya no es posible continuar. Ya ha llegado un punto que está matando a la tierra misma y a nosotros. Y bueno, siento que esta convocatoria del campamento es para subir esa conciencia de que es el terricidio y dar muchos ejemplos de cómo lo están viviendo personas en todo el mundo, muchos países latinoamericanos, pero también todo el mundo. Y bueno, algo que sentí también es que la muerte de la tierra también es como semejante a la muerte del alma humana, por decirlo hoy, más el alma de toda la vida que existe acá y ha existido desde siempre. Y se ve mucho que quizás los que manejan estos actos que causan tanta lástima, que tampoco están sintiendo de forma íntegra, como si fueran sus corazones congelados. Y bueno, es una preocupación como estemos todos juntos acá viviendo esta tierra, esta vida, que caiga esa ficha tanto al opresor como al oprimido, de que estamos todos sufriendo por esto que está pasando. Y bueno, paso la palabra.
Y por aquí habla SEC de Vamos al Corte de la Liberación de la Madre Tierra. Aquí estamos a la orilla del río Corcovado. Me gusta esa palabra porque la tenemos allá en Colombia, pero como allá nos comemos la D, decimos Corcovado. No sé si significa lo mismo. En territorio mapuche, acá le llaman un lof. Y en este encuentro, como ha dicho
Dudú,
en este encuentro Los Pueblos contra el Terricidio o Campamento Climático. Pues como lo hemos manifestado aquí, como liberación de la madre tierra, decimos que la tierra madre, la Uma Kiwe, que es en el idioma Nasa, está esclavizada. Y últimamente ya lo que detectamos es que no solo esclavizada, sino torturada y desmembrada. Cuando se hace el extractivismo, todos los extractivismos es la desmembración de la madre tierra, la destrucción total. Y en el norte del Cauca se expresa de muchas maneras ese extractivismo, el extractivismo del agua, del oro, de energético, de hidrocarburos. El capitalismo tiene parcelado en coordenadas todo nuestro territorio y pretende caerle a cada lugar porque ya sabe todos los seres de la vida que hay allí, que ellos le llaman recursos naturales. La liberación de la madre tierra lo que hace es oponerse a los planes del capitalismo, metiéndose en fincas que están llenas de caña, de monocultivo de caña de azúcar, para cortar la caña, sembrar comida, dejar crecer el monte y allí empezar a vivir o volver a vivir sabroso como ha sido la tradición del pueblo Nasa. Ese concepto que tienen ustedes del terricidio se vive así y lo enfrentamos de ese modo. Creemos que estamos muy en sintonía entre los procesos que nos hemos encontrado aquí en este encuentro, en este campamento climático, porque vivimos la destrucción, el asesinato, la masacre, el desmembramiento de la madre tierra, y cada uno desde nuestros modos, desde nuestras formas, estamos intentando confrontar al monstruo capitalista para detenerlo, para volver a la vida bonita, pero en el camino de regreso ya empezar a vivir la vida bonita.
Desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que han acuñado este término, de la mano de la Mien, la hermana Moira, que se ha convertido en una vocera de este concepto, entendemos como parte colaboradora de ese equipo que el terricidio no es ese asesinato solamente de como lo plantea el mundo occidental, ¿no? El ecocidio que se habla. El ecocidio es que es el asesinato del sistema ecológico, biológico, que el ojo humano reconoce en términos del ojo occidental, ¿no? Del ojo de la ciencia. Pero como visiones indígenas tenemos también presente esa tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, la dimensión que el ojo humano no percibe sino con el ojo del alma, como diría por ahí Rally, que dijo hace un ratito, todo eso, habló de la parte espiritual, ¿no? Y el terricidio es un concepto que va más allá del ecocidio, es un concepto que abarca ese asesinato de la parte espiritual, del espíritu de los guardianes, de aquellos que no vemos, que son los, una hermana ayer dijo, los seres vivos y los no vivos, aquellos que están presentes dentro del territorio, ¿no? Y que son los guardianes, o sea, nuestros ancestros, o aquellos, como llaman los andinos, los achachilas, o como llaman los mapuches, ¿no? Los nehuem, las fuerzas que están dentro de la tierra, que forman parte. Cuando el terricidio, que es eso, el extractivismo, ¿no? El asesinato, es la devastación, vos dijiste, esclavizada, desmembrada la madre tierra, y Rally dijo, el daño espiritual. Bueno, ayer en tu intervención también, Sek, dijiste, ya la están desangrando. Y el terricidio, cuando pasa, por ejemplo, la megaminería en un territorio, deja tierra arrasada, no hay absolutamente nada. Creo que es eso lo que estamos amasando como concepto, entender un poco más la vida, más allá de lo biológico, sino también las fuerzas espirituales que albergan, contienen, custodian y son generadoras de la vida biológica que están dentro de los territorios.
Y me ha gustado mucho, como lo dijo Rally, que es como matar el alma, porque para poder el capitalismo hacer sus fechorías, primero tiene que matarnos el alma, tiene que destruir lo que somos, tiene que destruir que somos Nasa, que somos Mapuche, que somos Misá, que somos Wayú, que somos gente de la tierra, y lo tiene muy bien fundado. Y un mayor que habló aquí esta mañana, pues él contaba cómo en la escuela era torturado para hacerle olvidar o para matar lo que él era. No lo lograron, pero ese es el método del capitalismo, penetrarnos el corazón y matar lo que somos para poder entrar y hacer sus fechorías, el terricidio, como lo llaman ustedes acá.
Bueno, yo quise proponer la pregunta de... Para la gente, digamos, al extremo, la germandería o quizás los políticos que engordan sus bolsillos, o la gente no tan extrema, meramente alejado del corazón de la tierra, ¿cómo es que podemos llevar este despertar a la gente que todavía no lo están sintiendo de forma tan urgente?
Me parece que este encuentro es una forma, y encuentros como este son una forma de sentir, como dijo también una joven mapuche ayer noche, las palabras se quedan cortas, mejor escuchemos al río, que nos dice. Así que conocer los territorios, recorrerlos, sentirlos, qué voz nos están transmitiendo, es el primer paso. Y luego reconocernos las voces, los dolores humanos, cómo lo sentimos, cómo lo vamos narrando, también para saber qué está ocurriendo en cada lugar y también qué estamos haciendo. Nuestra forma para salir del territorio es aprovechar la tecnología, aprovechar esta grabadora, estas grabadoras que tenemos aquí. Y este programa Vamos al Corte se escucha en 18 emisoras de toda Colombia. Y queremos que se escuche en muchas más emisoras del resto de Avialla también, porque de ese modo vamos contando nuestra lucha, así de manera informal, como estamos aquí ahora sentados, de manera informal y también con muchas, digamos, con muchos dichos, con muchos modos del pueblo Nasa, que también lo que uno cuente, que lo que uno narre, se parezca a lo que uno es. Eso trata de ser Vamos al Corte, que sea como de mucha picardía, como de humor, a veces con seriedad, a veces con profundidad política, a veces chistes flojos, pero así tratamos de que sea Vamos al Corte, porque así es la vida Nasa. Entonces es aprovechar también, ¿no?, estos medios. Y creo que una segunda palabra sobre esa pregunta que me parece esencial es que todas las hazañas ocurren en el corazón. O sea que uno puede hacer por fuera muchas cosas, muchas acciones, pero antes de lo que ocurra afuera, tiene que ocurrir adentro, ocurre en el corazón. Por ejemplo, la convicción de meterse a una finca a tomarla, a recuperarla. Uno la ve en el machete o en la pala o no sé qué instrumento use uno para meterse a una finca, pero es porque uno por dentro ya ha hecho el quiebre en el corazón. No acepto lo que está pasando, no es mi modo, no es lo que yo quiero. Entonces, por lo tanto, me lanzo a una acción. Creo que ahí está, en cómo lograr tocar el corazón, cómo despertarlo, porque también creemos que no, que lo que uno es no está completamente perdido, sino que está guardado en un rinconcito del corazón. Ahí está contenido lo que uno es, y de repente algo lo toca, algo lo acaricia, empieza a brotar y empieza esa semillita que está ahí guardada, empieza a crecer. Es como tocar esa semilla que hay guardada en el corazón para volcarnos contra el terricidio y por la vida bonita.
La vida bonita. Retomo lo de la vida bonita, que es un concepto, esa sabrosura que tiene Colombia, ¿no? Aquí se toma el concepto de buen vivir, que tiene muchas denominaciones en diferentes lenguas, ¿no? Ese buen vivir es el caminar, yo creo que, retomando la pregunta que hizo Rally, de cómo llevar esta conciencia a aquellos que todavía no tienen la dimensión de lo que estamos hablando, es primero generando ese tipo de encuentros, en los cuales aquellos que ya estamos en el camino de entender de que estamos llegando a un punto de no retorno, con la destrucción de la madre tierra, podemos conocernos, articularnos, mirarnos a las caras, mirarnos a los corazones también, esto se habló mucho, la parte espiritual también, y poder escuchar también la voz de los territorios, la voz de este territorio, de esta tierra mapuche en la que estamos hoy gestando este primer campamento climático, pueblos contra el terricidio. Es un punto de partida importantísimo que viene ya de un camino caminado por cada uno en sus territorios. La capacidad de poder articularlos con los medios de comunicación alternativo es otro importantísimo. Acá estamos hablando con un medio que se transmite en el pueblo hermano de Colombia y en el pueblo hermano también de Estados Unidos. Y eso es importantísimo. Las acciones que podemos llevar a cabo con el resto de las personas que por ahí no escuchan estos medios es, bueno, estando en las calles también, como tomando ese corazón y ponerlo también sobre la acción, llevando esa voz del río a la ciudad. Dentro de unos meses aquí en Argentina va a haber en la provincia de Buenos Aires, capital federal de Argentina, va a haber una marcha por el agua que va a converger muchos movimientos sociales, algunos presentes aquí, organizaciones, para que llevar esto, esta conciencia, intentar llevar esta conciencia a las ciudades. Hablábamos hoy a la tarde con unos compañeros que están también presentes aquí, de que las grandes urbes son succionadoras de recursos, ¿no? Entonces, cómo llevar esa conciencia a las grandes ciudades y grandes urbes es el desafío, ¿verdad? Y en esto retomo también un poco la exposición que hiciste ayer, de qué acciones llevamos, ¿no? ¿Qué acciones llevamos adelante para contrarrestar estos terricidios? Además de que me gustaría que cada uno de ustedes también digan cuáles son los terricidios que afectan sus territorios y qué acciones llevan en esto. Yo recuerdo, Sek, lo que decías de la chimba, ¿no? Que bajaba llena de productos, pero bueno, me gustaría que lo cuentes.
La chiva.
La chiva. ¿De qué territorio y qué terricidio es el que ocurre que en ese territorio puntual y qué acciones concretas llevan?
Sí, allí lo que está ocurriendo es cómo chupan el agua para el cultivo de la caña de azúcar, pero al mismo tiempo allí destruyen todo, ¿no? Con el cultivo de la caña se destruye todo, así como lo has dicho, porque se van los animales, se desplazan los animales, se desplaza la gente y se desplazan los espíritus, solo queda caña, no queda más, bueno, zancudos, los zancudos abundan. Y el hecho de volver a esas tierras para retomarlas, para liberarlas de la caña, pues hace que regresen los animales, regresen las plantas, regresen las personas y regresan también los espíritus. Por allí los hemos sentido caminando, recorriendo. Así que una forma de decirlo, como lo decimos en uno de nuestros documentos escritos, es le estamos devolviendo la alegría a la madre tierra. Y cuando entramos a liberar las fincas es para liberarnos también nosotros y nosotras. Creemos que eso ha ocurrido. Y una de las acciones que hemos hecho es que las cosechas que logramos alcanzar en la liberación de la madre tierra, porque no todas se alcanzan, porque la gran mayoría son dañadas por la represión del Estado, con muchos aparatos, como operaciones tipo Avatar, de esa proporción, y nos destruyen. Pero lo que hemos logrado cosechar se va, las trepamos en chivas o en buses, en la parte de arriba del bus ponemos la comida, plátano, yuca, naranjas, limones, todo lo que alcancemos a cosechar, y en la parte de abajo va la gente. Y nos vamos a las ciudades y nos contactamos con procesos de base, gente que está haciendo la lucha ahí en la ciudad, y desde allí compartimos esa cosecha. No vamos a venderla, ni siquiera vamos a intercambiarla con otros productos que nos puedan dar en la ciudad, no lo aceptamos, solo vamos a compartirla. Y lo que decimos es que esta es una lucha de NASAs para todo el planeta. Esa es la liberación de la madre tierra, es una de las cosas que hacemos.
Recuerdo ayer que decías de que tenemos que librar cada rincón de la tierra así de forma ocupación. Y bueno, las luchas que llevamos ahí en Colorado, en los Estados Unidos, son variados. Hemos escuchado del fracking acá, el uso del agua es una gran cosa para Colorado. Voy a empezar por ahí. Bueno, el fracking ocupa muchísima agua y la mayoría se tiene que después poner en la tierra contaminado para nunca volver al acuífero y al sistema. Queda contaminado y encerrado. Y es muy problemático para Colorado, que muchos lo conocen por el Gran Cañón, que fue cortado por el río Colorado, que ahora no llega al mar. Pasa por 5 estados, empieza en Colorado, pasa por Arizona, luego a ver Nevada y California, Utah, y después pasa por México y ahí no queda. Y otra parte de ese problema.
¿Se secó el río o lo bloquearon?
Se secó. Bueno, hay muchísimas represas también en su camino, unos muy grandes. Y esa de que el uso es tanto que cuando está pasando por México hay, es un chorrito ya, y, sí. Y no llega al mar, que es un dolor que siento muy profundamente, siendo el río que conozco desde que nací, y siento a sus orillas ahí más cerca donde empieza. Y otra parte de este es que hay tubos que transfieren el agua de un acuífero a otro para las ciudades grandes como Denver y Los Angeles. Y bueno, yo creo, siento que de poco eso va vaciando nuestro acuífero de agua, que estamos viendo más a sequía. Esa parte con el río también hay un proyecto de mega minería ahí cerca, en la ciudad de Glenwood Springs, que será como para sacar un tipo de piedra que se ocupa en el cemento. Y bueno, esas son algunas de las cosas que estamos experimentando ahí en el norte. Y bueno, es toda la parte cultural, yo creo, también. Aquí en el campamento estoy viendo esto de el litio y el daño que está causando o va a causar para los pueblos originarios de Bolivia, de Chile, de Argentina. Y al mismo tiempo hay mucha gente que cree que es una solución si compran sus paneles solares, que están haciendo algo bueno para el mundo, y no vean la película completa, por decirlo.
¿Qué acciones están llevando contra este terricidio?
Sí.
En Estados Unidos, ¿no? Ahí. Nos llegan noticias de muchas luchas, de muchas resistencias.
Bueno, no. Por verlo como en los últimos años, se enfoca tanto en la pelea de los políticos, que es todo un show de reality TV, que no se enfoca en lo que está pasando en otros países. Muy poco dice, y si habla es como que está gente enojada en ese país, pero no profundizan el asunto. Y bueno, me da vergüenza decirlo, este de la mega minería en pueblos cercanos sí se está luchando contra esa, pero ocupando como los canales muy oficiales, yendo a las reuniones, peleando así, luchando así. Pero lo del río Colorado es algo muy aceptado. Y lo de fracking se está luchando, sí. Hay grupos que están llevando acciones, intervenciones, pero hay mucha gente que les falta despertar todavía a la realidad de que el mundo rápidamente está yendo por este terricidio.
Parece que estamos llenos de noticias de las desalentadoras, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Decías ahora que parece que ya estamos en el punto de no retorno. O sea, que el daño es tan grande que no, como si no pudiéramos detenerlo y que empiece a restaurarse el equilibrio. Nos gusta esa palabra, más que transformar, más que revolucionar, uh-huh. Es la restauración, ¿no? Volver al equilibrio de la madre tierra. Cada vez parece más lejano. Sin embargo, las luchas nuestras también son una esperanza, son motivo como de llenarnos de como de que sí es posible. Pero también a veces dejamos al descuido lo que el frente no humano está haciendo. A todas las luchas, hay una liberación a todas las luchas que nos encontramos aquí, le llamamos el frente humano. pero también está el frente de las bacterias, que nunca morirán. Desaparecerán todas las formas tal vez, pero las bacterias van a quedar allí y van a volver a empezar el ciclo. Están dando la pelea a las hierbas, cuando hay los incendios, lo primero que brota es la hierba. O sea, la madre tierra es la quien hace la resistencia, ¿no? Quien frentea la resistencia al capitalismo es la madre tierra. Después va creciendo en rastrojo, la llamamos así en Colombia, después va creciendo en bosque primario, después se vuelve una selva en muchos años. Las hormigas están dando la resistencia, las abejas se resisten a Monsanto, están dando la pelea. Creo que esto que estoy diciendo también me recuerda que en los lugares donde ha desaparecido la selva y han convertido en potreros, hay una comunidad allí, un pueblo, el pueblo Gunadule en Colombia, que le quitaron su tierra, la volvieron potrero, recuperaron su tierra y sacaron una ley muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer con esta tierra ahora que la recuperamos? Le vamos a dejar crecer el monte. Esa fue la única ley. Y esa ley duró 25 años. Y en 25 años se pobló otra vez de bosque y volvió el jaguar, volvieron los micos. Entonces, hay animales que no están extintos, sino que están escondidos. Y cuando se les deja otra vez la tranquilidad donde saben vivir, vuelven a aparecer.
Recordanos qué territorio es el donde estás llevando el movimiento está llevando la liberación de la madre tierra. Es el Valle del Cauca, ¿correcto?
Es el Valle del Cauca es la región geográfica. Ajá. Pero también un departamento se llama así, Valle del Cauca. Nosotros estamos en el Cauca, departamento del Cauca, y al norte de este departamento. Es una región de lo que llaman en términos occidentales biodiversidad, de mucha, en otros idiomas podríamos decirlo, donde viven muchos seres, donde convivimos muchos seres, donde se vive muy sabroso. Uno de los sitios en el planeta, en Abya Yala, que más, junto con los mapuches, hicieron las guerras de resistencia contra la invasión. Duró 120 años en el departamento del Cauca, el pueblo Nasa concretamente. Y históricamente también, en los últimos 480 años, desde cuando ha sido conquistado, siempre ha dado la pelea, siempre ha sido un estorbo para el desarrollo y para el sistema del Estado colombiano. Y por eso es muy perseguido, por eso se escucha mucha persecución, mucha violencia, asesinatos, masacres. Así que es, a los ojos del capitalismo, es una región de mucha riqueza y al mismo tiempo de mucho estorbo para sacar esa riqueza. Y uno de los estorbos es la liberación de la madre tierra. Allí en ese contexto es que se hace la lucha de la liberación de la madre tierra.
Me hacía pensar lo que decías de la resistencia de los otros seres, de que están volviendo lobos a Colorado por primera vez en más que 100 años, que fueron también, era como un genocidio contra los lobos cuando llegaban los colonizadores al oeste. Antes poblaban todo el continente, pero ahora desde el noroeste están volviendo y ya llegaron a Colorado. Eso quise compartir.
Buena noticia.
Sí. Y tú, Sek, decías ayer también en tu exposición que uno de los animales que está volviendo es la culebra verde. Y que hablabas de cuando se secaban los ojos de agua, no solamente desaparecía la culebra verde, sino también el arco iris. ¿Y por qué decías que el arco iris nacía en los ojos de agua, no? Entonces, al recuperar esos territorios, vuelve el agua, vuelve la culebra verde, vuelve el arco iris, también como un símbolo de esas fuerzas espirituales que nos rodean, ¿cierto?
Así es, así es. Son los seres espirituales y la conexión completa que hay entre la gente, entre digamos, los animales, en este caso la culebra verde, entre un ser, como es el agua, que en el idioma nasayú es yu, el agua es yu, un ser, todo un ser del planeta, no solo el río, sino la lágrima también. Y lo que vemos, ¿no? Que en otro idioma serían los fenómenos naturales, como un arco iris, ¿no? Que cuando hay sol y cae agua, se genera un fenómeno de prisma y podemos ver 7 colores. Esa es la explicación científica. Pero acá el arco es un ser, un espíritu de la vida, y nace en el ojo de agua. Ahí es donde nace este arco. O sea que digamos, no es una hazaña de la liberación de la Madre Tierra esto, es la Madre Tierra que nos va guiando, que nos va enseñando, que nos va arrullando, nos va indicando el camino, por dónde es. Si lo leemos bien, lo que nos está diciendo, si escuchamos bien su voz, pues podremos continuar, y si no la escuchamos bien, puede ser que nos perdamos en el camino. ¿Cómo la ven? ¿Por ahí será?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por esta conversa, por este compartir entre tres procesos, desde el pueblo mapuche, desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, desde un compañero que viene desde Estados Unidos, que sufre el dolor del río Colorado, que llega en un chorrito nomás, dice en su última etapa, no alcanza, ¿alcanza a llegar o no alcanza a llegar al mar?
No alcanza.
Ya no llega al mar, el último chorrito se pierde y no llega al mar, la desaparición de un río. Y desde la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Bueno, muchas gracias.
Agregar una cosita, ya que estamos hablando del territorio acá mapuche, aquí hay una amenaza con este río, el río Corcovado, que es el proyecto de la represa La Elena, que pondría todo este loft y cientos de miles de hectáreas más bajo el agua, si llega a concretarse. Ese es algo que tanto este loft como otros territorios y reivindicaciones indígenas mapuches aquí están levantando la voz contra ese territorio, contra ese terricidio, y queriendo también articular, porque creo que esto es parte del proceso de encontrarnos. Escuchándolo a Ralí, me acordaba de cuando estuve caminando por el pueblo hermano de Chile, que hoy está llevando un proceso muy fuerte. Una de las luchas que se levanta en este proceso de autoorganización social que hay en Chile son los cabildos del agua. Y tuve la oportunidad de estar en el norte de Chile, cerca del río Elqui. El río en un lugar como el Valle del Elqui, que es un lugar con una inmanencia, con uno de los cielos más claros. Hay dos observatorios justamente porque ahí no se forman nubes en ese lugar. Y el río no llega porque está apresado ya para generar energía eléctrica para el proyecto que se quiere aprobar, que es el Paso de Aguas Negras, un paso internacional que comunica el Atlántico con el Pacífico, que cruza la cordillera de los Andes, que está en uno de los ejes del IRSA. Creo que sabemos lo que es el IRSA, pero básicamente es un megaproyecto de infraestructura para que garantiza el saqueo y expolio de los territorios que están todavía más alejados de los centros de explotación y los centros de transporte de mercancía como los puertos. En ese caso, el Paso de Aguas Negras comunicaría el puerto de Coquimbo en Chile con Brasil, justamente, a través de Argentina. Y cuando decías lo del Lito Rally, recordaba que yo me puse a recorrer toda la costa en la ciudad de La Serena, donde sería la desembocadura natural del río, y es un territorio de, como se dijo, una de las definiciones de terricidio, de despojo, ¿no? De despojo absoluto. Hay casas precarias, hay destrucción, hay marginalidad, hay droga, hay prostitución, hay no solamente ese retiro, ¿no? Del río lo afecta en términos económicos y también espirituales. Hay una degradación, donde se retira el espíritu del río, hay una degradación de la calidad de vida. Hay autos abandonados, tirados, quemados, hay tierra de nadie. Gente que vive en situación de calle, en la marginalidad de un río que no pasa. Y a medida que subes en el Valle del Elqui, encuentras el río cada vez más apresado y incluso en el pueblo más grande que está dentro del Valle del Elqui hay un es muy gráfico porque el río hay un puente gigante y el río es un hilo. ¿Por qué? Porque el puente se construyó cuando el río todavía pasaba y no estaba apresado. Eso es en Vicuña, en el medio del Valle del Elqui. Y entonces esto también para macerar este concepto de terricidio, ¿no? Que es el asesinato, decimos, de las fuerzas espirituales, como dijo vos, Sek, que dijiste este concepto que a mí me encantó también de esclavizada, ¿no? Nos esclavizamos también nosotros, nos desangramos nosotros cuando dejamos y abandonamos, dejamos que los espíritus de la tierra abandonen los territorios, también nos abandonamos nosotros. Agradecerles muchísimo este momento de encuentro, de palabra, de diálogo y de conciencia y expansión de esa conciencia.
Sí, agradezco a ustedes también por compartir esto. Y algo que quise reflejar, bueno, es que me encontré en el avión pensando, bueno, pero ¿qué hago si estoy ocupando esta energía para volar acá? Y quizás que quedarme en mi pueblo y vivir muy humilde y volver a la tierra es la forma. Y yo creo que viene eso. Eso ya está llegando para todo el mundo. Sería la forma, la única forma. Si todos a la misma vez volvemos a vivir humilde y en un lugar, ¿cierto? O si la transportación por lo menos sea más lento. Si volvamos a los caballos y nuestros pies. Pero bueno, esto que me hace muy bien escucharlos y me da mucha fuerza para llevar esta resistencia ahí. Gracias.